con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Desde este momento cierran los accesos a la Plaza de San Pedro en Roma, aunque el féretro del Papa Francisco estará expuesto en la Basílica hasta las 7 de la tarde. Protección Civil Italiana ha lanzado una alerta telefónica para recordar el horario de cierre de la plaza. ¿Qué más hechos importantes tenemos que tener en cuenta esta tarde, Silvia Martínez?
Pues desde el miércoles, más de 150.000 personas han pasado por la Basílica para despedirse del Santo Padre. Como dices, queda cerrada la Plaza de San Pedro desde este momento hasta las 8 de la tarde, y lo siguiente es que precisamente a las 8 se hará el cierre del féretro, un rito que presidirá el cardenal camarlengo Kevin Joseph Farrell, todo en vísperas de un funeral multitudinario al que asistirán 130 delegaciones oficiales, entre las que hay 50 jefes de Estado y 10 reyes.
Un funeral que va a ser todo un reto de seguridad para las autoridades italianas. Entre los miles de asistentes estará el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, es el primer viaje internacional en lo que va de mandato. Su avión ya ha despegado rumbo a Italia, pero antes ha comparecido ante los medios de comunicación en la Casa Blanca. Se ha referido a la negociación con China sobre los aranceles. Asegura que todo va viento en popa, pero ha evitado confirmar si se ha puesto en contacto con Xi Jinping. David Alandete, corresponsal.
Donald Trump ha salido de la Casa Blanca hace unos momentos en destino hacia Roma, en el que será su primer viaje internacional desde que comenzó esta legislatura. El presidente ha aprovechado la ocasión para enviar un mensaje sobre política comercial y uno de los frentes más relevantes de su agenda, la guerra de Ucrania. Antes de embarcar rumbo a Europa, Trump compareció brevemente ante los medios y se refirió a las negociaciones con China sobre los aranceles, asegurando que todo va viento en popa. Nos vamos a encontrar con muchos líderes, vamos a tener muchas reuniones, sobre todo por solucionar el conflicto entre Rusia y Ucrania, y las cosas van avanzando. También con Irán tenemos muchos frentes abiertos. Sobre todo, Trump ha insistido en que Estados Unidos tiene una posición de fuerza y que su equipo está trabajando para lograr un acuerdo que, en sus palabras, beneficia a los trabajadores estadounidenses con estos aranceles que ha impuesto.
Gracias, David. Y la Audiencia Nacional ratifica que por el momento no hay indicios que vinculen al exministro José Luis Ábalos en el fraude millonario de la trama de compra de hidrocarburos. Y sigue la polémica arbitral en la previa de la final de la Copa del Rey. Teresa Vasallo.
Todo empezó esta mañana con las lágrimas del colegiado de Burgos Bengochea en la rueda de prensa.
Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado.
Esto provocó la estupefacción en el Real Madrid, que esperaba que la federación moviera ficha y le quitara de la final de la Copa. ¿Qué dice al respecto a la federación, Javi Gómez?
La federación lo tiene claro, un cambio de designación arbitral es completamente inviable, ni se lo plantea ni se lo ha planteado en ningún momento, pese a las noticias que salen del Real Madrid. Además, recuerdo que esta noche será la cena institucional previa a la final de mañana y que Florentino Pérez no asistirá, pese a que sí lo harán Laporta y el presidente de la federación, Rafael Leuza.
Y en la Real Sociedad hay una noticia de última hora, porque Sergio Francisco será el nuevo entrenador del equipo después de que Imanol Aguacil anunciara su salida. El hasta ahora entrenador del Sanse ha firmado hasta la temporada 2026-2027.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 26 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana de tiempo primaveral y máximas un poquito más bajas, de 22. En cuanto al tráfico, accidente de salida a esta hora en la A4 en Pinto. Mucha precaución. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas, A5 Arroyo Molinos y A6 El Plantío. En la M40 Coslada y Villaverde hacia la A42 y Pozuelo sentido A5. El Ayuntamiento de la capital ha sancionado a las empresas concesionarias de recogida de basura con una multa de más de 1,5 millones de euros por no respetar los servicios mínimos iniciados de la huelga iniciada el lunes. A esta hora se vuelven a reunir los sindicatos con las empresas en busca de un acuerdo que ponga fin a esos paros que están llenando de basura las calles de Madrid. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Thank you.
Muchas veces el lenguaje de los médicos ha sido criticado por ser poco comprensible. Bueno, tanto su lenguaje como lo que escriben, ¿eh? Porque hay que hacer un máster muchas veces para interpretar algunas recetas médicas que dicen, madre mía, ¿qué ha querido poner aquí? Bueno, pues el lenguaje de los economistas puede ser también terrible, sobre todo en lo que se refiere a los contratos, donde se mezclan conceptos legales y económicos que no entiende todo el mundo. Un contrato es mucho más que un simple documento legal, es un compromiso entre las partes que establece derechos y obligaciones. El contrato es la base de las relaciones comerciales, por lo que es fundamental que sean claros, efectivos y accesibles para cualquier persona. Yo creo que todos hemos firmado alguna vez un escrito sin terminar de entenderlo del todo. Y también nos hemos echado atrás, ¿eh?, a la hora de contratar un servicio por no fiarnos de lo que estábamos leyendo. Navegando en las profundidades de Internet y revisando cláusulas, Urbano Canal se ha preocupado de intentar poner un poquito de luz en algunos contratos. Urbano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Y qué te has encontrado?
Bueno, pues mira, Pilar, pacta sunt servanda, o los contratos deben cumplirse, hablando claro y castellano. Este es un viejo latinajo que se refiere a todos los contratos. Pero no todos los contratos lo ponen muy fácil. Algunas cláusulas pueden ser tan liosas que se convierten en materia de humor.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
Bueno, ya los hermanos Marx alcanzaron las más altas cotas del absurdo con este gag, pero hay algunos contratos que bien podrían estar a la altura de esta mítica escena.
Oye, me hacía gracia porque has dicho pacta sunt servanda, los contratos deben cumplirse. Sí. Viene muy a cuento ahora con todo el lío del gobierno, con esto de las balas de Israel. Igual habría que recordarlo para no meternos en líos. Bueno, Urbano, ¿te has encontrado con alguna cláusula que no sea fácil de entender?
Vamos a ver, juzga tú misma, Pilar, y que juzguen los oyentes. Una vez transcurridos como mínimo 5 años de duración del contrato, si el arrendatario no ha notificado al arrendador su intención de no renovarlo por un plazo de 2 meses de antelación, ni el arrendador al arrendatario con un plazo de 4 meses, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de 3 años más. Salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con 1 mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades su voluntad de no renovar el contrato.
Madre mía.
¿Cómo te has quedado?
Madre mía. Es que decíamos el lenguaje de los economistas, que muchas veces escriben esto, pero también los abogados, que empiezan a escribir y hacen subordinada, subordinada, sobre otra subordinada, y en un folio no respiran.
No respiran. ¿Tú lo ves claro? A ver.
¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Es que era un crío de 4 años. A mí me parece chino.
Que claro, te pones. Es que al final un texto así te obliga a releer unas cuantas veces para poder comprenderlo. ¿Lo acabas comprendiendo? Sí, pero a la primera no.
Pero a la primera no. Y además que los contratos deben evitar malentendidos, fomentar la confianza y proporcionar, sobre todo y muy importante, seguridad jurídica. O sea que se podría hacer de otra forma perfectamente este texto, ¿no? Vamos a verlo. Dime si no queda mejor así, ¿eh? Duración del contrato. El contrato dura 1 año. Se renueva automáticamente cada año hasta llegar a un máximo de 5 años, a menos que alguna de las partes diga que no quiere renovar. El casero debe avisar con 4 meses al inquilino y el inquilino con 2 meses de antelación al
casero.
Fíjate
la diferencia. Mucho más sencillo.
Es más sencillo, ¿no?
Más corto, más sencillo, más directo y más claro.
Pues sí.
Más ejemplos.
Más ejemplos. A ver, veamos esto. El arrendador deja constancia que no procederá a la prórroga obligatoria de este contrato en el caso de que, transcurrido el primer año de contrato, comunique que va a necesitar ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de 5 años para destinarla a vivienda permanente. Para sí o sus familiares de primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge, en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. ¿Lo explica bien?
Lo explica muy mal. Cogen ustedes un sobre que no tenga baracardios de la mandrigadia, sabían que no sabían. Pero cortándole los flecos, porque si no, revoca las mindracas cuando viene el sol, no sonríe.
No, hija, no.
No, hija, no. Hasta el mismo Antonio Zores explica con claridad meridiana al lado de esto. Sí,
bueno, esto se puede resumir de forma mucho más clara.
Pues yo creo que sí, ¿no? A ver, vamos a intentarlo. Si el propietario necesita la vivienda, a partir del primer año, el casero puede pedir recuperar la vivienda si la necesita para vivir él o un familiar cercano. debe avisar con 2 meses de antelación.
Fíjate, de nuevo la diferencia, ¿no? ¿Por qué no se escriben las cosas así? Si es que es tan sencillo como esto.
Tan sencillo como eso. Mira, pues se puede simplificar todo y hay empresas que han creado un traductor de textos jurídicos para que los contratos dejen de ser un galimatías y que todo el mundo los entienda. En fin, que no hace falta llegar a la escena de los hermanos Marx cortando todas las cláusulas que no te gusten.
Ponga usted su firma ahí y así el contrato será legal. Me olvidé de decirle que no sé escribir. No, es igual, estilográfica no tiene tinta. Pero el contrato está hecho, ¿no es eso? Ah, claro. Nos obliga un contrato, aunque sea muy pequeño.
Eso, obliga a un contrato aunque sea muy pequeño.
Qué buenos siempre los hermanos Marx. Bueno, se puede recurrir a un traductor de textos legales o también podemos acudir a nuestra profesora de Economía de Bolsillo, que es María Blanco, que es economista, profesora de Economía de la Universidad CEU San Pablo, que nos acompaña todas las semanas aquí en la tarde y a ella la entendemos claramente. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo quiero ser como Antonio Azores.
Igual, ¿verdad? Y no entendemos nada. Pero es que pasa eso, María. Sí. ¿Por qué nos empeñamos en escribir así? Sobre todo cuando hay un problema. Cuando te enfrentas a un texto así que no entiendes nada, muchas veces, ¿qué supone? ¿Que lo dejas o que lo firmas sin entender? Es decir, claro. Es que es un peligro.
Sí, porque la alternativa, ¿qué es? Primero, ser un experto economista, jurista y de todo, y además saber latín, como nos ha hecho el ejemplo que ha traído Urbano, que es muy bueno porque hay muchos latinajos, claro. O bien contratar a alguien que te lo explique, que sea un experto y tal. Que dices, hombre, pues es una barrera de entrada muy grande. Y de hecho, pues aquí hay un problema de asimetría. ¿Quién redacta los contratos? Pues el propietario, el que te va a dar el préstamo hipotecario, el que te va a hacer la contratación, el que te ofrece el servicio de telefonía móvil, por ejemplo. Luego son las empresas las que redactan de esa manera el contrato y no se molestan en explicar bien las cosas o decir, mire, esto es lo oficial, pero le voy a dar una guía para que sepa usted lo que está firmando, ¿no? No lo hacen.
¿Pero porque no quieren? ¿No les interesa?
Por supuesto, no les interesa porque te pueden colar cosas uh-huh. que a lo mejor... Y luego vienen las sorpresas como vamos a ver ahora.
¿Cuáles son los términos que suelen dar más problemas, María?
Hay un montón. Por ejemplo, hay términos jurídicos y hay términos económicos puramente. Los jurídicos, pues, por ejemplo, cláusula resolutoria, nulidad absoluta o relativa, que ya ves tú cuál va a ser una u otra. A título oneroso, amortización, el TEA o el TIR, cláusula techo, cláusula suelo, o por ejemplo, no solamente son los términos, a veces resulta que son párrafos muy largos. Que
es lo que te decía, la redacción.
La redacción. O se usan referencias cruzadas. Entonces, en un contrato, que yo me he traído 3 y hay alguno de 14 páginas, te hacen referencia a la cláusula 3.1.2.2, tienes que ir, buscar, volver, y ya ahí te has perdido. Hay contradicciones aparentes, dobles negaciones, el lenguaje es para morirse. O sea, la letra
todo.
Pequeña, o sea, en fin. Yo sospecho, sí, yo tengo ciertas sospechas de que esto no es una casualidad.
No, es que al final lo que suponen es que dices, bueno, mira, yo esto no lo entiendo, el más prudente dice, no lo entiendo, no firmo nada, y el que es menos prudente cierra los ojos, no me estoy enterando, voy a confiar en que no me están metiendo un gol. Y llega, firmas y al final
se acabó,
te lo pueden estar
claro.
metiendo. Un problema habitual, María, que tienen todo este tipo de contratos es que no incluyen algunos ejemplos prácticos
claro.
que hagan más fácil, ¿no?, comprender el texto con un caso real.
Claro.
¿Podemos poner nosotros algunos ejemplos?
Los ejemplos que ha puesto Urbano son maravillosos, pero, por ejemplo, en la cláusula sobre penalizaciones por retraso del pago, pues directamente te pueden decir, si pagas 10 días más tarde se te cobra un 2% más. Mira qué fácil, ¿no? O luego, por ejemplo, he traído casos reales uh-huh. que dices, pues sí, verdaderamente lo podían haber solucionado de otra manera. Pues en un contrato laboral, la trabajadora en su contrato no sabía qué significaba circunstancias de la producción. O sea, cuando te hacen un contrato en un supermercado, es por temporal y te enganchan 3 años, resulta que por ley es menos, ¿no? Y como pone por circunstancias de la producción, como es una cosa tan, es un término tan ambiguo, o pues no sé, el contrato de alquiler, pues se produce en prórrogas engañosas, pues porque el inquilino de repente piensa que su alquiler era corto, pero la prórroga tácita, pues un tipo que está firmando un contrato de alquiler no sabe qué quiere decir prórroga tácita, pues la firma y está atado 5 años. Y en la telefonía ya no te quiero ni contar las cosas que se ven. Y así pasa, pues eso, con un montón de contratos que el ciudadano de a pie tiene encima de la mesa todos los días. Porque estamos hablando de hipoteca, de alquiler, de teléfono.
Y fíjate, cuando firmamos, pues eso, algo tan importante como una hipoteca o un contrato de trabajo, ni te cuento. Todo lo que tenemos que leer atentamente y sobre todo todo lo que tenemos que entender. María, recomendación a la hora de firmar un contrato.
Yo creo que lo primero que hay que hacer es leer todo. Es decir, lo mejor que se puede hacer es, una vez que te dan el contrato, decir, me lo voy a llevar a mi casa y ya le contestaré. O sea, no que te den el contrato, pues, tiene usted un tiempo para leerlo, lo lees apresuradamente y a continuación ponerte a investigar qué quiere decir. Y si necesitas contratar un abogado o un experto, es un dinero bien empleado, porque te puede salir muy cara la broma.
Bueno, desde aquí vamos a hacer un llamamiento que tampoco cuesta nada. Vamos a aprovechar los micrófonos, economistas, abogados del mundo, por favor, escribir de una manera más sencillita.
Luego hay otra opción,
Con puntos y aparte, de
hay
vez
otra idea
en cuando,
que se me está
no tanta subordinada.
Pilar, y que le lanzo la pelota a Urbano.
Vale.
Alguien tiene que escribir una guía. Una guía de traducción de contratos, tal y como has hecho, ¿no? Donde pone tal, usted debe leer, bla, 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 ¿no? Como un diccionario de términos.
Como un traductor.
Exactamente. Te forras, Urbano.
Bueno, como Urbano ahora tiene mucho tiempo libre, pues le vamos a encargar esta bonita tarea, compañero.
Lo asumo. Sí.
Eso, es porque es un valiente. Urbano Canal, gracias.
Muchas gracias.
Y María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo. Gracias, como siempre, María. Te esperamos la semana que viene.
Hasta el martes.
Pues estamos ya en las 5 y 16 minutos de la tarde. Eso quiere decir que hace poquito, hace 16 minutos, se ha cerrado ya el acceso a la Plaza de San Pedro y, por lo tanto, la entrada a las colas, donde miles de personas pues llevan ya un buen rato, algunos varias horas, esperando para poder entrar en esa capilla ardiente del Papa Francisco, instalada en el interior de la Basílica de San Pedro. Es el tercer día y último antes de que mañana a las 10 se celebre el funeral de Estado, que por supuesto vas a poder seguir en directo aquí en la radio en COPE. En ese gran despliegue informativo va a estar nuestra compañera de fin de semana, Cristina López Slichting, que ahora mismo se encuentra pues por allí, en los alrededores de San Pedro. Cristina, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes. Pues exactamente debajo de la columnata de Bernini.
Buscando la sombra,
Sí, exactamente. Mira, se están oyendo las pruebas ya para los funerales de mañana de los altavoces. Ha permanecido todavía abierta para la gente que ha conseguido entrar al ámbito de la columnata. O sea, ya se ha cerrado el gran aflujo, se han cortado las colas, la gente se ha tenido que ir, pero los que habían entrado han respondido con vítores porque se les va a permitir entrar a pesar de que lleve unos cuantos minutos más o una hora más o dos horas, las que haga falta. Hace sol, hace una temperatura importante y hemos visto ya algún desmayo. Una señora, parecía india, ha sido retirada ahora por la gente de Protección Civil que está distribuyendo agua entre la gente. Si te parece, vamos a escuchar a un par de peregrinos. Eran catalanes. Antonio y Rosa, con su hijo Pera, habían venido para hacer las colas y ver al Papa y se han tenido que ir cuando han empezado los primeros cortes.
Hemos venido directo del aeropuerto pensando que a las 7 cerraban, pues lo han reducido a las 5. Y después, realmente, a las 3:30 han cerrado todas las calles y no se podía ni acercar a la Vía Conciliazione ni a Vaticano. Bueno, es que no hemos llegado ni a la cola, no hemos podido entrar.
Se han quedado con las ganas estos, ¿eh?
Sí, estaban además muy apenados porque
claro,
era una familia entera, ¿eh? Llegaban los abuelos, los padres que hemos podido entrevistar y el hijo de estos que es seminarista con 21 años.
Oye, Cristina, esa alarma que nos habéis contado ya, tanto tú como Álvaro Sáez, que ha sonado en torno a la una, ¿no? Creo, una y pico del mediodía.
Sí, más o menos.
En todos los móviles, que no quiero pensar el susto que os habéis tenido que llevar. Si todos los móviles, como una polifonía, han sonado al mismo tiempo, ¿no? Esa alarma de Protección Civil, ¿piensas que ha servido para disuadir a la gente?
¡Uy! Madre mía, que están probando los altavoces para los funerales de mañana. Sí que ha servido. Ha servido en el sentido de que muchísima gente contaba con lo de las 7, como comentaba antes Antonio, y rápidamente se ha hecho la idea de lo que quedaba de cola y que se podían marchar si realmente podían calcular que a las 5 no entraban. Y a pesar de eso, a partir de las 3:30, en los puntos en los que aún quedaba todo el recorrido hasta las 5, insisto, se les ha dicho a las personas que se marchasen y muchas de ellas con enorme pena.
Claro, no me extraña porque, bueno, van allí queriendo entrar en la basílica. en esa capilla ardiente que se va a cerrar ya esta tarde, y buscan despedirse, lógicamente, del Papa Francisco. Hay que decir que mañana van a tener una oportunidad durante todo el recorrido, ¿no? Esa comitiva que va a llevar el cuerpo del Papa desde la Basílica de San Pedro, una vez que termine ese funeral, hasta la Basílica de Santa María la Mayor, donde va a ser enterrado. Creo que son 7 kilómetros y pico de recorrido, donde el Papa va a estar en esa comitiva, el cuerpo del Papa Francisco, y va a ir lentita, de manera despacio, para que los romanos y todo el mundo que quiera se puedan despedir de Francisco.
Sí, la gente va a poder flanquear esta comitiva que al menos va a durar una hora, pero vamos, yo calculo que más, teniendo en cuenta que la gente está dispuesta a apostarse a los lados. Y el final pues será esa humildísima tumba que él mismo ha confesado sintió que le inspiraba a la Virgen María. Él siempre había ido a ver a Nuestra Señora de la Salud en Santa María de la Mayor antes y después de sus viajes, y antes de ser papa cada vez que pasaba por Roma, y rezando en este puesto sintió que era su lugar, quedarse con ella después de la vida, ¿no? En el caso de la muerte. Y fue muy interesante porque empezó a buscar por la basílica, encontró una puerta que llevaba prácticamente un chiscón donde se almacenaban algunos utensilios, era contiguo al camarín de la Virgen, y decidió: este es el sitio. Y allí una simple lápida en el suelo, de mármol de su lugar de origen, de la familia Bergoglio, de Liguria, pues va a ser el recordatorio de la tumba de Franciscus, que es lo único que va a poner sobre la tumba, entre la capilla de la Virgen y la tumba de la familia Sforza.
Mañana, ¿a qué hora te escuchamos, Cristina?
Pues mira, un poquito en el aire, porque la gente va a tener la oportunidad de seguir el funeral con Carlos Herrera y con José Luis Restán a partir de las 10 menos cuarto más o menos de la mañana, y desde luego en cualquier caso hasta las 12 o la 1. Y después, en el transcurso de la comitiva, pues ya estaremos apostados donde interese para el despliegue, e iremos siguiendo lo que acontezca hasta que se entierre a Francisco. Y a lo largo de todo el domingo pues haremos una cobertura tanto de cómo ha quedado la sepultura y las peregrinaciones que abra este lugar a partir del domingo, como todo el chau-chau en torno al cónclave, que está siendo muy interesante aquí en Roma, porque ya han empezado las congregaciones donde se empiezan a definir los criterios de cómo tiene que ser el Papa y cómo hay que elegir a la persona.
Pues Cristina López Schlichtin, tenéis por delante un fin de semana apasionante y nosotros os vamos a estar escuchando.
Querida, muchísimas gracias y un abrazo a todo el equipo y a todos los radio oyentes.
Otro para vosotros, que vaya bien esa cobertura. Cristina, gracias.
Adiós, adiós.
Bueno, pues el Papa Francisco, que mañana va a ser despedido en ese funeral de Estado, en el que las medidas de seguridad, bueno, van a ser tremendas, y luego, como hemos contado, pues su entierro en la Basílica de Santa María la Mayor. Pero el fin de semana tiene también otro gran acontecimiento, que es el fútbol, el final de la Copa del Rey, que va a tener lugar en Sevilla, partidazo entre el Real Madrid y el Barcelona. Y bueno, es uno de esos partidos que acelera un poquito el corazón, las pulsaciones, Rosa Rosado.
Sí, desde luego.
Que los futboleros, especialmente los que son de uno u otro equipo, pues hombre, muchos de ellos bien, no lo pasan si va perdiendo su equipo.
Bueno, y mucha gente se pronuncia, al ser Madrid-Barça, aunque no sea su equipo de cabecera, es verdad, o de uno o de otro. En este partido no hay nadie que se quede indiferente. De hecho, fíjate, hay oyentes que ya tienen la maleta hecha, no te digo nada.
Buenas tardes, gente. Aquí en Zamora tenemos una peña azulgrana barcelonista, y entonces esta madrugada nos vamos todos en un autobús hacia Sevilla, pero vamos todos preocupados porque la Real Federación Española de Fútbol, aparte de haber enviado las entradas tarde, no nos las activarán hasta unas horas antes del partido, con lo cual imagínate cómo estamos rezando para que no haya inhibidores o no haya problemas con la señal y nos quedemos sin entrar. Dicho todo esto, pues yo soy de todavía de los que prefiero cenar antes del partido por si acaso, y que siendo culé de pro desde pequeñito y socio del Barça, pues me ha salido ahora mi hijo mayor Alex del Madrid y también cerradito, o sea que imagínate todas las que tenemos.
Ay, Alex, mira, no lo va a poder ver con su padre este sábado porque un partido padre-hijo es muy interesante.
Es un partidazo, la verdad, y es una experiencia vivir una final de la Copa del Rey. Yo estuve hace 2 años en la final allí en Sevilla.
Ah, claro.
Real Madrid-Osasuna.
Osasuna.
¿Eh? Que estuvimos a punto de ganar los rojillos, los de Osasuna, pero no. Apunta, al final ganó el de siempre.
Venga,
claro. El Madrid, por un momento tuvimos ilusiones. Yo no soy nada futbolera, pero le veo a mi hijo con tanta ilusión que él es muy de Osasuna, pues que me echo de Osasuna también con él. ¡Hombre! Por mi niño lo que sea.
Bueno, el fútbol es que es capaz de eso y de quitarle el sueño a nuestros oyentes.
Pues yo, por mi Atleti y más en este año, pesadillas, no, sin dormir y sin comer también, por lo disgusto. Hasta marzo este año muy bien, pero a partir de marzo es una continua pesadilla.
A
pero
sufrir.
Pero Atleti siempre.
A sufrir.
Los del Atleti es que tienen callo.
Sí.
Los pobres porque hay pobres, ¿eh? Lo
son,
que sufren.
Son sufridores.
Son sufridores, son y sufridores. Tiene méritos, a mí me gustan mucho los del Atleti. Bueno, me
alardean de eso también, ¿eh? También te digo. A veces es como, bueno, ya estamos aquí otra vez con los del Atleti. A ver qué va a pasar aquí. Bueno, hay quien no puede dormir y hay quien no puede ver un partido entero.
Hola, buenas tardes. Yo soy una forofa muy rarita. Yo no soy capaz de ver un partido de mi Betis. Vamos, es que no lo he visto en mi vida, creo. Si gana, veo el resumen. Si pierde, estoy de mal humor un par de días a esperar el siguiente partido. Cuando el Betis ganó la primera Copa del Rey, tendría yo 7 años o por ahí, estaba viendo aquel partido. Pero cuando llegó eso de los penaltis y todo eso, yo me tuve que salir a la calle y yo creo que no he visto un partido del Betis entero en mi vida.
Pero desde los 7 años esta señora es posible que no haya visto un partido del Betis entero.
Es increíble.
¿Te lo puedo creer?
Es increíble lo que despierta el fútbol, lo que supone.
Ya, pero no,
es tremendo.
Si no ves un partido, no lo puedes disfrutar.
No, no, claro.
Entonces,
¿qué les va a dar un infarto?
Si nos perdemos los partidos, no tiene sentido ahí.
Aquí tiene que primar la salud. Si no se ve el partido entero, pues no se ve. Pero eso, que nos tenemos que cuidar.
Estamos de acuerdo, pero bueno, aquí hay que bajar un poquito el nivel de intensidad.
Sí, que tampoco pasa nada, no. Porque pierda nuestro equipo, efectivamente. Además, las cosas del fútbol, ¿tú cómo lo vives?
Los partidos son para disfrutarlos. Cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Enseguida, por cierto, vamos a hablar, ¿eh?, de la final de la Copa. Van a estar por aquí Miguelito y Elena Condis.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Un adiós en la misma plaza en la que tantas veces habló al mundo.
Fratelli e sorelle.
Este sábado, desde las 10:45 de la mañana, sigue en directo el funeral del Papa Francisco desde el Vaticano con Carlos Herrera.
Saben que la atención mundial está en la plaza de San Pedro.
Y junto a él, José Luis Restán, Eva Fernández.
Y a pie de calle, Jorge Bustos, Cristina López Schlichting, Fernando de Aro.
¿Dónde estás? ¿Con quién estás?
Doblando la esquina que encara ya la vía de la Conciliación.
Sigue el minuto a minuto también en cope.es y en nuestras redes sociales.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com. Feel the extraordinary.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hasta el domingo 27, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Ay, Pedro, ve un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Descubre Dubái, el destino más popular del mundo. Su destino. Sus parques, playas y más de 100 atracciones para toda la familia desde solo 942 euros. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo entero llora la muerte del Papa Francisco, un pontífice que siempre quiso una iglesia pobre y para los pobres. Un verdadero faro de fe y esperanza para el mundo. 13 pone en marcha una programación especial para recordar a quien fue todo un ejemplo de fraternidad universal. 13. Nuestro compromiso eres tú.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Pero que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
Ahorra con el medio kilo de fresas.
A solo 1,69, un 26% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas. Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Estamos con la mirada puesta en una ciudad, en Roma, donde mañana va a tener lugar el funeral del Papa Francisco. A las 10 de la mañana dará inicio esta emotiva ceremonia que va a reunir a miles de personas de todo el mundo que han llegado hasta allí, hasta Roma, y que va a marcar el comienzo de un adiós lleno de respeto y solemnidad. No solamente será un momento de despedida para el líder espiritual de millones de católicos en todo el mundo, sino también una ocasión para ver algunas de las figuras más poderosas del planeta reunidas allí, en el Vaticano. Se espera que asistan 50 jefes de Estado, 10 monarcas, primeras damas, 170 delegaciones y líderes religiosos de todo el mundo. Este funeral, sin duda, es una de esas ocasiones en las que el protocolo, la historia y la política se mezclan de una manera única en un escenario, además, cargado de simbolismo. Para hablar del protocolo y de todo lo que no se dice pero se ve, tenemos con nosotras a Anita Ruiz, que es experta en imagen, en comunicación y en eso de leer entre líneas o entre costuras. Anita Ruiz, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar, encantada de estar con vosotros.
Para muchos esto es solamente un evento religioso, pero ¿qué papel juega el vestuario y el protocolo en un funeral de esta importancia, de esta magnitud?
Bueno, en realidad el vestuario en los funerales siempre es muy importante, aunque parezca que se nos está olvidando, porque en realidad es una de las partes en las que mostramos respeto a la persona fallecida. Y eso es en realidad en lo que consiste el luto, en vestirnos de una manera que no llamemos la atención, que no sobresalgamos, que nos unifiquemos estéticamente para que en lo que se fijen los ojos sea en la persona a la que estamos honrando.
¿Hay un protocolo oficial del Vaticano para funerales papales? ¿Hay códigos de color o de tipo de prenda según el rango o el país invitado?
Sí y no. Está muy escrita todo lo que es la parte eclesiástica, es decir, lo que tienen que vestir todos los miembros de la iglesia que pertenecen, y luego lo que no está escrito, pero se ha transmitido de manera oral, por decirlo de alguna manera, y por costumbre, es lo que llevan los civiles que acuden al acto. Y en realidad, desde hace muchísimos años, pues lo que se hace es adoptar el luto que se lleva en Occidente, que es el luto de negro, el luto oscuro. Aunque sí que es cierto que por esos usos y costumbres que muchas veces son lo que marcan el protocolo, pues se han establecido ciertas características que, aunque se van renovando poco a poco, todavía están presentes, ¿no? Como que los hombres vayan de frac antes o y ahora de traje, y las mujeres evidentemente pues con trajes discretos.
Vamos a hablar, si te parece, porque aquí hay distintos rangos, lógicamente. Los presidentes que van a estar presentes, que van a ser muchos, que van a estar presentes mañana en el funeral. Qué sé yo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, Macron de Francia, también va a estar el presidente de Italia. ¿Cómo deben vestir los jefes de Estado en una ceremonia tan solemne?
Antiguamente, y si vemos las imágenes de los funerales de los papas de principios del siglo XX, los jefes de Estado o presidentes, en este caso, llevaban frac oscuro. Se les requería esa gran etiqueta por esa solemnidad. Sí que es cierto que esto se está ya en desuso, y ya en los funerales de tanto de Juan Pablo II como de Ratzinger vimos que se había bajado la etiqueta a llevar simplemente simplemente el traje oscuro que estamos habituados a ver en los funerales de Estado del resto de mandatarios o de actos especiales. No sé, por ejemplo, poner aquí el funeral del 11M, por decir algo que tengamos en la memoria todos en España, ¿no? El llevar el traje oscuro. Y es lo que creo que pasará mañana, porque sí que es cierto que el Vaticano no ha expedido en esa invitación ninguna etiqueta especial, pero sí se sabe que por cómo era el Papa Francisco y por las intenciones que tenía él de quitarle rimbombancia a toda la parte estética, pues llevarán como la parte menos elegante de la parte más elegante del vestido, que es el traje oscuro.
Traje oscuro, sin duda, y corbata. Veremos a Trump con la corbata roja, o lo normal es llevar también una corbata discreta.
Lo suyo con el traje oscuro es que se lleve corbata negra o corbata azul marina. A mí no me sorprendería que Trump llevase corbata azul, pero que fuese un azul brillante, porque sí que es cierto que estoy pensando y rememorando para atrás, y no sé si le he llegado a ver alguna vez con una corbata, sí que con corbatas azules, pero ¿has visto esas corbatas, todas las que lleva Trump?
Son muy llamativas, aparte de largas.
Exacto, aparte de larguísimas, que esto además...
Son llamativas, sí, verdad, con colores tiene, así
tiene,
vivos,
tiene,
¿no?
Tiene una seda que
brillosa.
Parece cutre, o sea, perdón,
sí,
por la expresión, y probablemente serán corbatas de cientos de dólares, pero no sé por qué, sí. Entonces, sí, yo creo que la llevará azul, pero seguro que es más brillante que la del resto de los participantes. Sí.
En el caso, Anita, de las primeras damas, ¿cómo se maneja el protocolo para ellas? ¿Hay alguna diferencia en lo que deben vestir frente a las esposas de los monarcas?
Sí, las primeras damas que son que no son monarcas, es decir, que son de repúblicas, generalmente a lo que se les requiere, o en este caso se les considera, que lleven un luto todavía mucho más sobrio. Es decir, que pasen lo más desapercibidas posibles en este caso. Sí que es cierto que una de las tradiciones que se ha tenido siempre, porque en la Iglesia generalmente las mujeres nos cubrimos, y aunque esto vaya a ser en exteriores, que vayan cubiertas. Pero sí que es verdad que ya no se requiere ese tocado, ese sombrero grande como llevaba alguien, y mujeres que se manejan peor en este aspecto, como puede ser Melania Trump o la mujer de Macron, pues a lo mejor probablemente lleven simplemente una diadema con velito o algo pequeño que demuestre la intención de mandar ese respeto sin verse disfrazadas tampoco.
Decíamos, claro, es que es una ceremonia en el exterior, en la explanada de la Basílica de San Pedro. Te puedo asegurar, Anita, que estos días ha hecho un calor en Roma tremendo. Esto de llevar sombrero, nada, ¿no?
Bueno, en realidad...
Para protegerse del sol,
claro. O sea, en realidad sí que pueden llevarlo.
Sí
que pueden, al ir cubiertas, sí que podrían llevar sombrero, no hay ningún problema. De hecho, si nos fijamos en las imágenes de Ratzinger, varias de las reinas, sobre todo, iban cubiertas con sombrero. Pero volvemos un poco a lo mismo. O sea, intentar que si se lleva ese sombrero, que sea algo...
Que no sea Ascot, con
decoro, que además tengamos en cuenta que vamos a estar en un espacio muy pequeño, por lo cual que el tamaño, es que esto es súper importante,
que no invada la parcela del de al lado,
justo. Y esto, y esto es, aunque sea un chiste, pero yo esto lo digo ahora para el funeral, pero para cualquier evento de este tipo en el que vayamos a estar sentados, por favor, que no te sobrepase el hombro, porque es que no tiene la persona de al lado tuyo, no tiene por qué comerse la pluma de faisán que sale del cogorote de tu pamela. Entonces sí que puede ser que veamos alguna. Pero porque claro, aquí entramos en la otra parte importante, que es la parte de las monarquías y lo que se pongan, claro.
Hablando de las monarquías, a ese punto quería llegar yo. Bueno, van a estar presentes, creo que 10 monarcas. Vamos a tener, por supuesto, representando a España al rey Felipe y a la reina Leticia. ¿Qué tipo de protocolo sigue la realeza en este tipo de funerales? ¿Llevan también trajes formales o incluso ropa de luto más tradicional?
A ver, aquí vamos a separar las casas reales en dos tipos de casas reales. Las casas reales de tradición católica y las casas reales que no tienen tradición católica. Las que tienen tradición católica generalmente han ejercido un vestir mucho más potente, por decirlo de alguna manera, frente a estos eventos, por el hecho de cómo todavía mostrar más interés o más respeto por el Papa, por la tradición que les ha unido. De hecho, lo suyo ha sido durante todo este tiempo pasado que llevasen mantilla y peinete camioneta por el hecho de que es una tradición que está muy vinculada también a la iglesia. Pero como hemos hablado muchas veces, Pilar, el hecho de la etiqueta es muy evolutiva con los tiempos y con las personas con las que o cómo van evolucionando las personas. Entonces sí que es cierto que las reinas o la princesa Charlene de Mónaco, por ejemplo, que también irá, son mujeres ahora mucho más jóvenes, que no están educadas a lo mejor en la tradición clásica del utilizar mantilla, que no están cómodas, y puede ser que no la lleven mañana, y aunque haya muchos tradicionalistas que a lo mejor se lleven la mano a la cabeza diciendo que es el momento y que es el lugar, bueno, pues yo entiendo que no es necesario el cumplir esas pautas tradicionales de vestuario, y se puede mostrar respeto de otras muchas maneras, ¿no?
La reina Letizia tiene concedido el famoso privilegio de blanco frente al Papa. ¿Esto qué es exactamente, Anita?
Mira, el privilegio de blanco es una cosa preciosa, curiosísima y que además nos puede dar horas de conversación porque no está escrito. Entonces, con esas cosas que no están escritas y que se han ido pasando por costumbre y por tradición, muchas veces nos enfrentamos los unos a los otros para explicarlo. El privilegio de blanco es una cosa que se sabe que seguro, porque ya está registrado, le concedió la Iglesia Católica a la reina Victoria Eugenia de España cuando se reunió por primera vez con el Papa, como para agradecerle de alguna manera el hecho de la vinculación tan estrecha que tenían los Borbones y la monarquía española con el Vaticano y todo el esfuerzo que habían hecho por apoyar al catolicismo en las épocas de escisiones de la Iglesia. Entonces, esto significaba que les dejaban el no vestirse de negro, que es lo habitual cuando te reúnes en audiencia con el Papa, porque el blanco en la Iglesia desde hace mucho tiempo pues significa eso, pues sinceridad, bondad, renacimiento y demás. Ese privilegio, que como insisto, no está escrito, en un principio lo tuvo la monarquía española, pero luego se fue ampliando al resto de las monarquías tradicionalmente católicas, ¿no? Como puede ser... decíamos los belgas y demás. ¿Qué es lo que pasa con esta historia? Que, por ejemplo, el Principado de Mónaco supuestamente no tenía ese privilegio de blanco porque no era una monarquía, era un principado, pero Alberto de Mónaco, cuando se casó con Charlene, pidió al Vaticano que para su primera visita si era posible que Charlene ejerciera el porque ya era católica, uh-huh. Era practicante además, y se le concedió, pero se le concedió en de palabra, y de hecho Charlene de Mónaco lo ha ejercido. Creo que lo más curioso de todo esto que tiene el privilegio de blanco es lo que pasó en 1978 con el funeral de Pablo VI. En el funeral de Pablo VI, en el que todo el mundo iba vestido de negro, nuestra reina Doña Sofía fue vestida enteramente de blanco y con mantilla blanca. Una imagen que hay pocas, porque en esa época no teníamos la capacidad, pero que pasará o que ha pasado a la historia estética, porque bueno, ella había llegado hacía relativamente poco a la jefatura de Estado, y creo que quiso hacer, alarde a lo mejor no es la palabra, pero sí una demostración de ese privilegio y de cómo la monarquía seguía apoyando al Vaticano una vez reinstaurada en España. Entonces es una imagen muy curiosa. Sí que es cierto que Doña Sofía, en el resto de los funerales que ha tenido que atender de otros papas, ha ido de negro. Y por cierto, además, es tan respetuosa Doña Sofía con la etiqueta que mientras ha sido reina sí que se ponía mantilla, pero cuando pasó a ser reina emérita y Doña Letizia no lleva mantilla, ella la ha dejado de llevar.
Bueno, el privilegio de blanco, que lo ha ejercido efectivamente la reina Sofía, también la reina Letizia, cuando ha visitado al Papa, la hemos visto de blanco, pero seguramente mañana elegirá el negro.
Absolutamente seguro.
Y por lo que significa este funeral. Anita Ruiz, siempre es un placer charlar contigo y aprender de ti, de protocolo contigo.
Muchísimas gracias, Pilar. Un placer.
Gracias, Anita. Y alguien que también va a estar presente en ese funeral mañana y acompaña siempre al Papa es la Guardia Suiza. ¿De dónde viene esta guardia? ¿Cómo surge este ejército, que es, por cierto, el más pequeño del mundo? Fue el Papa Sixto IV, en el siglo XV, quien decidió contratar por primera vez a mercenarios suizos para su seguridad. Pero fue Julio II, en 1506, quien decidió establecerlo de forma oficial como el Ejército del Vaticano. La Guardia Suiza fue ganándose el respeto de todos los papas poco a poco, sobre todo después de lo ocurrido el 6 de mayo de 1527. ¿Pero por qué suizos? En esa época los suizos eran considerados los mejores mercenarios de Europa, disciplinados, valientes y muy difíciles de corromper. Su momento más heroico y trágico llegó en 1527 durante el saqueo de Roma, en el que se enfrentaron a las tropas del emperador Carlos I. Mientras la ciudad ardía, 147 guardias suizos dieron su vida defendiendo al Papa Clemente VII, permitiéndole escapar por un pasadizo secreto. Desde entonces, cada 6 de mayo, los nuevos reclutas juran fidelidad recordando aquel sacrificio. Y precisamente ese juramento que se iba a producir dentro de unos días se ha suspendido porque para jurar fidelidad es necesario que haya un papa. Pero ¿cómo se llega a ser guardia suizo? ¿Están realmente dispuestos a morir por el papa? Vamos a hablar con Thomas Buck, guardia suizo retirado, tiene 77 años y prestó servicio a finales de los 60 con el papa Pablo VI. Hoy nos atiende desde la ciudad suiza de Zúrich. Thomas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto es así, juráis entregar la vida por el Papa si es necesario.
Exacto, sí, sí, hemos jurado. Normalmente es 6 de mayo, porque es la fecha del saqueo de Roma, cuando se murieron 147 guardias defendiendo al Papa Clemente VII.
¿Es difícil, Tomás, entrar en el cuerpo? ¿Qué requisitos hay que tener para ser un guardia suizo en el Vaticano?
Hay que ser suizo, católico, uno más o menos 74 de altura y después un bachillerato o un aprendizaje, buena salud y después una recomendación que no ha estado nunca en el prisión y nada más.
Decíamos en la presentación, Tomás, que tú te encargaste durante 2 años de velar por la seguridad del Papa Pablo VI. Cuéntanos cómo era el Papa y cómo fue ese momento en el que te encontraste con él por primera vez.
Y la primera vez era después del juramento, después del 6 de mayo, y me ha dicho de dónde vienes, y después hemos hablado, sí, un momentito, pero más he hablado cuando me fui en el 69, que le he dicho que me voy a trabajar al Centro Elis, que él había inaugurado. Trabajé ahí 10 años. El Papa me ha dicho que es un trabajo muy importante que hace ahí. Voy a rezar por ti. Esto es un momento muy importante, sí.
Es decir, ¿tuviste más contacto con el Papa Pablo VI cuando saliste del Vaticano que cuando estabas trabajando como guardia suizo?
El primer día de servicio, después de 3 días, cuando llegó a Roma, el coronel ha dicho, vamos a encontrar el jefe, que era Pablo VI. Y nos fuimos a Castel Gandolfo y me ha dicho, Buck, usted servicio. Digo, ¿cómo? Ahora me ha dicho el coronel, van a llevar al Papa sobre la silla gestatoria. Detrás de ustedes están monjas de España e Italia y tienes que estar un poco con ellos para que no van a tocar al Papa. Y después, cuando ha llegado el Papa, también yo aplaudí. Me olvidó de esas monjas, pero no pasó nada, ¿no?
Tú también has podido vivir la tensión de tener a un Papa enfermo. Lo digo por una operación de urgencia a la que tuvo que someterse Pablo VI. Y a ti te tocó guardar la puerta de esa habitación donde estaba siendo operado. ¿Cómo fue ese momento?
Que he hecho por primera vez servicio en uniforme blue, que es la cara de la noche, a la izquierda de San Pedro, y a las 11 ha venido el coronel y me ha dicho, hay que hacer servicio porque el Papa está enfermo, tienes que hacer servicio, de saludarlo en rodillas. Y yo he dicho, mira, señor coronel, no nos ha enseñado esto. Y después un corporal nos enseñó cómo se hace eso de rodilla. Y el día después fue hecho servicio antes su piso. He oído que han venido los médicos y todo eso. Y yo he rezado muchísimo por él, ¿no? Es el primer día de servicio, digamos, en divisa. Sí.
Bueno, un día me imagino que muy importante y lógicamente de mucha tensión también. Tomás, una de las cosas que más me llama la atención es la cantidad de tiempo que estáis de pie casi sin pestañear. Precisamente lo estamos viendo ahora mientras custodian el féretro del Papa Francisco. Este es vuestro trabajo. Muchas veces estáis, pues eso, como custodios, como vigilantes. ¿Cuántas horas llegáis a pasar de pie?
Depende un poco del trabajo, pero desde 8 a 14 horas, más o menos.
¿Desde 8 hasta 14 horas?
Como lo, lo veis ahora, ahí están, pienso que nosotros hemos estado 2-3 horas así y después había el cambio, pero ahora mismo no sé cuántos están.
Esto requiere de una concentración máxima, no sé también qué se le pasa a uno por la cabeza cuando está tanto tiempo, tantas horas, quieto, parado, sin poder moverse y sin poder tampoco gesticular.
Sí, eso es justo, pero es, sí, con los meses o los años uno ya lo sabe. Y también es un tiempo para rezar el Papa, pero el Papa, ¿no?
Tomás, ¿por qué los guardias suizos lleváis ese traje tan, tan característico? ¿Qué significado tienen los colores y la forma?
Son los esos rojo, yellow y blue, son los colores de Medici.
El amarillo y el azul.
Amarillo, sí.
¿Cuántos guardias suizos tienen en el Vaticano?
Nosotros fuimos 75. Después Juan Pablo II lo ha aumentado a 110 y Papa Francisco ha dicho a 135.
¿Y qué era lo más duro en tu época de ser guardia suizo?
El servicio normalmente después de comer a mediodía, antes al piso del Papa, porque hace un color muy fuerte del sol, pero otras cosas también, la noche, por ejemplo, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena de hacer eso. Yo quería ir ahora mismo a hacer la guardia suiza.
Pero, sin embargo, bueno, estuviste un tiempo y al final lo dejaste, ¿no? Cambiaste de trabajo. Entiendo quizá que era demasiado duro. Tomás. O estar alejado de casa también.
Sí, pero después había una... En la Guardia Suiza se vive como en una familia grande, ¿no? Éramos muy amigos, te preguntaban cómo estás, etcétera. También entre colegas te ayudan cuando tienes un problema. Es una familia grande, ¿no?
Entiendo, Tomás, que serán días especiales para ti. Decíamos hace un momento que vosotros juráis proteger la vida del Papa, si es necesario, entregando la vuestra. Ese amor por el Papa se mantiene toda la vida.
Exacto. Y si dice Guardia Suiza, por siempre.
Pues, Tomás Buch, ha sido un placer charlar este ratito contigo. Te agradecemos mucho que nos hayas contado tu experiencia como guardia suizo hace años en el caso del pontificado del Papa Pablo VI. Tomás, muy amable, gracias.
Muchas gracias y verdad por Suiza y por la Guardia Suiza. Muchas gracias.
Enseguida aquí en la tarde vamos a hablar del partidazo de mañana, de ese clásico que se va a disputar en la Cartuja de Sevilla entre el Real Madrid y el Barcelona. Final de la Copa del Rey. Van a estar aquí algunos compañeros de Deportes Cope, pues para contarnos cómo llegan los equipos. La última hora que ha habido rueda de prensa ya del Barça, no sé si del Real Madrid ha habido o va a ser dentro de un ratito. Bueno, el caso es que vamos a hablar de ese partidazo del que también estamos hablando con vosotros, con los oyentes de la tarde de Cope. No solamente del clásico entre el Madrid y el Barça, sino de esos partidos que oponen en un estado de nervios que no podéis aguantar ni vosotros mismos. Rosa Rosado.
Sí, de esos berrinches, de esas rencillas en casa, como pues cuando cada uno es de un equipo distinto, ¿no? Y fíjate, Pilar, si te da rabia que pierda tu equipo, imagínate si encima desciende.
Hola, gente. Pues imaginaros, yo soy del Valladolid, ayer descendió matemáticamente. Y aunque más o menos lo tenías mascado, no te deja de doler. Porque el Valladolid creo que se merece mucho más que estos dirigentes de Ronaldo y compañía. Buen fin de gente.
Bueno, pues ahí estamos.
Qué disgusto, o sea, ya no tienen opciones.
No, claro.
Ay,
claro,
pobres, claro, matemáticamente no. Ya en segunda.
Entonces, claro, hay que buscar ya culpables para poder
en
ascender.
En segunda, ¿no? Porque el Valladolid está en primera.
Efectivamente. Bueno, el fútbol, digo yo que sí, ¿no?
No sé, voy a verlo.
El fútbol se vive...
Qué enteradas estamos las dos.
Muy intensamente, de todas formas.
Buenas tardes, gente. Bueno, en mi casa los partidos se ven con una intensidad tremenda, lo entenderéis. Tengo dos hijos, el uno es del Atlético de Madrid y el otro es del Real Madrid, con lo cual... Algún día les digo, de verdad que nos van a echar los vecinos de la casa, del piso, porque es tremendo. Pero bueno, se vive muy bien, con mucha animación y con mucho ímpetu. Por eso. Lo menos los chicos. A mí el fútbol no me gusta mucho. Un besito.
Mucho ímpetu.
Eso es. A mí me encanta cuando a lo mejor, pues mira, no estoy viendo el partido, pero da igual. Te enteras del resultado por los gritos de los vecinos.
De los vecinos.
Siempre.
Pues verás mañana. Mañana
ya verás. Oye, que sí, que desciende a segunda el Valladolid, está en primera.
Imagínate el disgusto de la mujer.
¡Ay, qué disgusto, madre mía!
De todos
mía,
los seguidores de Valladolid.
Pues estas noticias.
Pues sí, no nos gusta a nadie que descienda a nuestro equipo, por supuesto. Bueno, el Atleti y su afición, ¿cómo son los atléticos, eh?
Hola, gente. En mi casa somos todos del Atlético de Madrid. Solo te digo que mi padre está enterrado con una corona del Atlético de Madrid, la bandera del Atleti, con toda la firma de los jugadores y está en la tumba con él. Y yo, bueno, pues se me acelera el corazón y cuando empiezo a verlo, como el Atleti siempre nos hace sufrir, lo tengo que apagar, lo tengo que verlo. Esa es mi historia. Pero lo paso mal, 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 mal. Y con la selección española ya, pues ni te cuento. Besitos.
Ay, los atléticos, lo que sufren, madre mía. En esta otra casa hay un poquito de todo.
Hola, buenas tardes, gente. Pues nosotros en casa creo que nos lo hemos montado bien, aunque ha sido por casualidad, porque yo era del Barça, pero hace unos años me cambié, pero mi hijo pues lo hizo del Barça y es muy talibán del Barça. Pero mi mujer es del Real Madrid, muy talibán del Real Madrid. Así que en casa todos se alegran, porque si gana el Real Madrid se alegra uno y si gana el Barça se alegra otro. Y yo, que soy del Sevilla. Buenas tardes,
bueno,
gente.
Ya veremos mañana quién se alegra. Vamos a ver mañana cómo terminan las cosas. Bueno, ¿cómo vives tú los partidos? Cuéntanoslo en el 607-150602.
El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el bonito al corte a 9,95 euros el kilo. Hasta el 27 de abril en Península y Baleares. Además, llega todo a un euro en alimentación con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo sales ganando.
El mundo entero llora la muerte del Papa Francisco, un pontífice que siempre quiso una iglesia pobre y para los pobres. Un verdadero faro de fe y esperanza para el mundo. 13 pone en marcha una programación especial para recordar a quien fue todo un ejemplo de fraternidad universal. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
Gracias. En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías, Mafre.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Te aprueban el presupuesto de la reforma. Se cumplen los plazos de tu obra. Hay días en los que todo encaja a la perfección, como las cocinas de ObraMat, que gracias a su variedad y versatilidad encajan en cualquier proyecto de reforma. Ven y descubre nuestros modelos de cocinas al mejor precio. También en ObraMat.es, donde compran los profesionales. ObraMat.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz.